Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Y cuando son las 11 de la mañana con 32 minutos, hoy 14 de septiembre del año 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la temperatura es de 19 grados 2 décimas, y en el Estado de Israel, vos que estás del otro lado del mundo, escuchándonos, son las 17:31. Seguramente estás esperando este momento como esperamos nosotros todas las semanas al profesor Luis Fuenzalida, que nos viene a comentar un poco de lo que está pasando a nivel internacional. ¿Cómo estás, Luis? Buen día.
Buen día, Ale. ¿Cómo estás? Buen día también, Aldana.
Bien, ¿y vos qué contás?
Bien, acá esperando para hacer la columna después de haberme levantado hoy a la mañana y hacer mi caminata matutina con Rex y un buen desayuno.
Bueno, estamos así expectantes porque desde ayer lo anunciaste acá en el Coffee Break, lo anunciaste en el Resaltador con Diego Uberman, que seguramente está también conectado a la radio escuchando muy atento para saber qué es esto que es lo que mandaste, lo que llamaste el gatopardismo de Irán. Contanos un poquitito.
Sí, y también lo charlé ayer a la tarde con Miki.
Ah, fantástico. Entonces estuviste más que conectado, como siempre, con todo lo que es la familia, esta gran familia de Radio High. Así que somos todos oídos al profesor Luis Fuenzalida.
Pues bien, Ale, como bien dijiste, la columna de hoy, el título es El gatopardismo de Irán. En ciencias políticas, el término gatopardismo significa cambiar para no cambiar nada. Es decir, una verdadera paradoja que fue expuesta por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, quien textualmente dijo, y cito, «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». Y esto es lo que ha venido haciendo la República Islámica de Irán en el marco de las largas e irresolutas conversaciones relacionadas con el acuerdo nuclear del 2015, y a los hechos hay que remitirse. En columnas anteriores se ha señalado que en la actualidad la teocracia iraní ya cuenta con la cantidad de uranio 235, es decir, uranio enriquecido, que es suficiente para que se haga con una arma nuclear. Y continúa aumentando sus reservas de uranio, llegando ya a poseer 19 veces más que lo acordado en el acuerdo nuclear del 2015. Hace una semana atrás, la Agencia Internacional de Energía Atómica elaboró un informe lapidario, donde se señala que sus inspectores no han recibido argumentos creíbles sobre la existencia de uranio en tres instalaciones y la citada agencia no está en condiciones de confirmar que el programa nuclear iraní esté destinado exclusivamente a fines pacíficos. Es decir, echada la naturaleza civil de dicho programa, y en su reporte trimestral, la agencia señala que el régimen de Teherán posee 55,6 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, lo que significa un incremento del 12,5 kilogramos respecto a las existencias de este material fisil con que contaba en el mes de mayo próximo pasado. Prosiguiendo con este informe del 21 de agosto, indica que Irán está a un paso de lograr el enriquecimiento al 90% que se requiere para el uso militar, y según los expertos en no proliferación, coinciden en que con el 60% de enriquecimiento que en la actualidad cuenta, es suficiente para reprocesar combustible para al menos una bomba atómica. Recordemos que el gobierno iraní ha restringido las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, como así también niegan cualquier tipo de relevamiento a cualquier instalación sin aviso previo. Y además, fueron desconectadas las 40 cámaras de vigilancia y verificación que habían sido instaladas por la agencia para monitorear el programa nuclear. Y recordemos que Irán ha incurrido en estos incumplimientos al acuerdo del 2015 de manera progresiva desde el 2019, todo lo cual ha llevado al titular de la agencia, el argentino Rafael Rossi, a señalar enfáticamente que no se puede garantizar que el programa nuclear iraní tenga fines pacíficos. Es por lo reseñado que el pasado 11 de septiembre los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Francia, a través de un comunicado conjunto, han planteado un ultimátum al régimen de Irán para aceptar los términos de la revisión del acuerdo y no desechar esta oportunidad en el marco de una situación diplomática crítica, mientras continúa con el incremento de su poder nuclear. Sin embargo, la posición de Teherán está reflejada por las declaraciones del portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanaani, que califica al documento, es decir, al documento conjunto propuesto por las tres potencias antedichas, como una propuesta que le falta espíritu constructivo y contrario a un gesto de buena voluntad, y que las potencias occidentales comprometidas han asumido la misma postura de Israel para hacer fracasar las negociaciones, y advirtió de las graves consecuencias que esto acarrea, enviando días pasados un borrador final de una hoja de ruta para retomar el acuerdo, pero sobre el que los Estados Unidos tiene fuertes dudas sobre esta oferta iraní, aunque no ha trascendido el contenido del documento enviado por Teherán. Más allá que las partes no hayan hecho público la contrapuesta de Irán, Israel ha dejado bien sentada su posición. Por un lado, David Barnea, el director del Mossad, declaró: Irán ha buscado construir un arma nuclear que ponga en peligro la existencia de Israel y el acuerdo ayudará fácilmente a alcanzar este objetivo bajo legitimación internacional. No tomaremos parte de esta farsa, el régimen iraní no tendrá inmunidad. En este contexto, hay que señalar que las negociaciones no constituyeron ni constituyen un factor de contención para la actividad terrorista de Irán o sus proxies, sea en la región de Oriente Medio, como también en Europa, los Estados Unidos y en Latinoamérica, que recordemos que cuenta con estados aliados estratégicos como lo son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por su parte, el primer ministro israelí, Yair Lapid, al igual que el ministro de Defensa, Benny Gantz, se han manifestado en cuanto a bloquear el acuerdo revisionado y que es necesario poner sobre la mesa de negociaciones una propuesta militar creíble para presionar al régimen persa. Teherán acusó a Israel de jugar un rol destructivo en las negociaciones para restablecer el acuerdo del 2015. Y el día 12, el jefe del ejército iraní, el general Qumash Eilari, amenazó con atacar las ciudades de Tel Aviv y Haifa con el nuevo dron kamikaze Arash 2, que tiene un rango de alcance de 2.000 kilómetros, un modelo actualizado del Arash 1, y que forma parte del arsenal de aviones no tripulados que posee Irán, que incluso, como el Kaman 22, supera el alcance del Arash 2, llegando a los 3.000 kilómetros y alcanzando los 8.000 metros de altura. Sin olvidar que en agosto pasado se llevaron a cabo maniobras con la utilización de más de 150 drones, justamente cuando Washington acusó a Irán de haber suministrado al Kremlin de cientos de aviones no tripulados para ser utilizados en el conflicto ruso-ucraniano. Imputación que fue respondida por el portavoz de la Cancillería iraní, el ya nombrado Nasser Kadhafi, manifestando que entre Rusia e Irán había un acuerdo de cooperación tecnológica firmado con la anterioridad al citado conflicto. Cuando se señaló que el acuerdo nuclear nunca fue un factor de contención para las actividades terroristas desplegadas por Irán, al conflicto subsidiario que se desarrolla en Oriente Medio, también debemos agregar ese mismo accionar de Teherán en Europa, como es el reciente caso de ataque cibernético que el viernes pasado sufrió la República de Albania, cuando fue hackeada el sistema de control fronterizo de la policía albanesa, evento que fue denunciado públicamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que obviamente Irán, a través de su cancillería, rechazó, pero que el propio primer ministro albanés, Edi Rama, responsabilizó al régimen iraní del ataque como respuesta a que el país balcánico rompiera relaciones diplomáticas con Teherán 2 días antes. Y como consecuencia, esto de un ciberataque sufrido en julio pasado que produjo el colapso de los servicios digitales, tanto públicos, privados y gubernamentales, en una Albania donde viven aproximadamente unos 3.000 disidentes iraníes, la mayoría de los cuales militan en la Organización de Mujahidines del Pueblo de Irán, o MEK, quienes fueron llegando desde 2013 por razones humanitarias y a pedido de los Estados Unidos, y a partir de entonces las relaciones albanesas-iraníes se fueron deteriorando hasta la ruptura total. El régimen de los ayatolá siempre se ha caracterizado por su habilidad en el campo diplomático para desviar, demorar y retasear toda acción que pueda perjudicar sus intereses, pero siempre se muestra dispuesto a negociar, muestra un cambio de actitud aunque no cambia sus objetivos, mientras no deja de apoyar las acciones encubiertas o las llevadas a cabo por sus proxies. Y en el actual escenario global, en particular la crisis energética que acosa a la eurozona, presiona a las tres potencias, Francia, Reino Unido y Alemania, para que acepten las condiciones que esgrime, pues en caso de volver a entrar en vigencia el acuerdo nuclear, eso se traduce en la liberación de todo impedimento para la exportación de petróleo iraní que supliría la cuota del hidrocarburo ruso sujeto a las sanciones económicas esgrimidas por la Unión Europea. Sin olvidar cómo los cientos de miles de barriles iraníes pueden repercutir en el precio del crudo en el mercado internacional. Finalizando, Ale, la columna de hoy, uno de los puntos que las tres potencias europeas mencionan y critican en la contrapropuesta de Irán es que plantea cuestiones separadas. Por el caso, que se llegue a un acuerdo entre Washington y Teherán para el intercambio de prisioneros, que implica a cerca de 30 iraníes presos en el extranjero por cargos relacionados con las sanciones económicas aplicadas por los Estados Unidos. Por ende, no olvidemos los 5 iraníes afectados a la causa del avión 747 irano-venezolano que instruye el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Villena, y que casualmente ayer a la tarde en la Cámara Federal de La Plata ha dispuesto que deben ser de los todos los imputados o afectados a la causa, 12 de ellos deberán ser excarcelados, quedando en consecuencia de los 7 detenidos, 4 de nacionalidad iraní y 3 de nacionalidad venezolana. Al menos los 12 ciudadanos encarcelados por su parte en Irán, algunos de los cuales tiene la doble nacionalidad estadounidense-iraní y el resto de otros países, también entrarían en esas conversaciones. Mientras tanto, el régimen de los ayatolás refuerza e incluso amplía las alianzas estratégicas con China, Rusia y Venezuela, en una muestra indiscutible de gatopardismo. Es por eso que la frase final elegida es del ministro de Inteligencia de Israel, Elazar Stern, quien dijo: un mal acuerdo enviará a la región a una espiral de guerra.
Impresionante, Luis, escucharte tan atentamente, y cuando vos hablas, la verdad que mientras ibas relatando cada uno de los hechos, uno que se pone a hacer todos los días los panoramas informativos y se encuentran con esta noticia, que quizás por ahí para los que estamos de acá en Argentina no nos afecta tanto, salvo cuando pasó el tema del avión iraní, que nos afecta directamente y no solamente a la comunidad toda argentina, sino también a nivel internacional. Es impresionante escucharte hablar con tanto detalle, y no es por ser obsecuente, ¿no? Pero es importantísimo esto de tener en cuenta y tener en claro de todo lo que está pasando a nivel mundial, cómo los tratados, los acuerdos van afectando indefectiblemente también a nuestra comunidad y acá a lo que es la Argentina, más que nada a lo que es el sistema de defensa. Y la verdad que es muy hermoso escucharte contar con tanto detalle y ser tan preciso en cada una de las informaciones que das. Acá el Turquito de la calle Avellaneda te está mandando un saludo, le dice muy buena columna, pero no, te vuelvo a repetir, no es por ser obsecuente, sino porque uno se encuentra todos los días con estas noticias que uno dice: Albania, ¿qué pasa en Albania? Ayer mismo, por ejemplo, el director estaba en Atenas y le comentaba, cuando antes de preparar la entrevista justo con él, me encuentro que en Atenas también el conflicto entre Grecia e Irán nuevamente por el tema de dos buques desde el mes de mayo que están peleando ahí por dos buques. ¿Quién lo tiene a uno y quién lo tiene a otro? Es interesante esto. Y aparte siempre nos encontramos casi con el mismo protagonista. Irán metido en el medio de todos los conflictos de alguna manera, ¿no?
Sí, así es. En general, no solo desde lo geopolítico, como recordarás la columna del miércoles pasado, sino también desde el aspecto geoeconómico. El mundo que vivimos en la actualidad se caracteriza por lo que se llama en relaciones internacionales una interdependencia compleja. Es decir, no podemos pensar que lo que sucede a miles y miles de kilómetros de nuestra Argentina o del continente americano no pueda tener sus implicancias, sus efectos, sus consecuencias. Hoy todo está interconectado, desde lo geopolítico, lo geoeconómico, y en el caso, bueno, de Irán es, yo creo que reiterativo el sindicar a la teocracia iraní como un elemento de conflicto a nivel internacional.
Así que bueno, Luis, te agradecemos por esta excelente columna. Te vamos a estar esperando con muchas ansias. Ya esperamos que sea el miércoles de la próxima semana para otra vez escucharte atentamente. Y te damos gracias por compartir tu conocimiento con toda la audiencia y los oyentes de Radio High.
No, gracias a vos, Ale. Un beso a Aldana y nos escucharemos el miércoles que viene.
Era el profesor Luis Fuensalida en Coffee Break.